Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están esta mañana? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Con el gusto de siempre, saludándolos desde la sintonía del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, igual desde www.notisistema.com, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Los saluda con mucho gusto esta mañana. Es jueves, estamos a 18 de diciembre de 2025. A ver si nos platican alguna de sus experiencias que ya deben haber vivido en dos de las jornadas de posadas. Si las posadas comenzaron martes, miércoles, pues ya deben haber ido alguna. La pregunta es si en sus posadas todavía se pide posada con el canto tradicional, llevando pues a la Virgen y a José y el burro. Si tuvieron bolo, quebraron piñata, ¿qué fue lo que hicieron por ahí? Platíquenos. Nosotros, mientras tanto, seguimos acumulando horas de vuelo, me refiero al trabajo, buscando la información para tenerla lista para compartirla con ustedes. Y hoy en Forma y Fondo no es la excepción. Le daremos seguimiento a temas que son de carácter local, asuntos nacionales, naturalmente, y pues lo que ustedes vayan apuntando en la agenda. Creo que también es importante estar con un ojo al gato y otro al garabato, me refiero al tema de Venezuela. Pues cada vez están más ardientes los ánimos. Allá en Venezuela, que por cierto ya es 2026, porque al señor Nicolás Maduro pues se le pone que adelanta Navidad y Año Nuevo, y bueno, pues lleva su propio calendario, pues ya están en pleno año, ya llevarán casi una semana del año 2026, y pues están pues muy a tambor batiente con las danzas de guerra, asegurando que no le tienen miedo al ejército de Estados Unidos y que cuando quieran, que ya están puestos. Y bueno, ayer presentó su mensaje Donald Trump, mensaje anual, algo así como lo que tuvimos nosotros aquí con Claudia Sheinbaum cuando se conmemoraba un año del inicio de su gestión, y pues esperaba algún mensaje relativo a Venezuela. Al final no hubo nada. Pero pues ahí está ese tema que lo tenemos más cerca. No es lo mismo hablar de Ucrania, Rusia o de Palestina a hablar de Venezuela, que es un país, digamos, aquí en nuestra vecindad, aquí en América Latina. Pues está eso y están los temas del tren ligero, la línea 4, que ya pues ya van a ponerse a trabajar en las fallas que han sido localizadas. Me sorprende, antes de saludar a Mario Muñoz, que de veras que hay gente que no tiene remedio. Descompusieron uno de los elevadores porque se subieron tres muchachos con ganas de diversión y se pusieron a saltar dentro del elevador. No, bueno, pues para eso no son los elevadores, ¿verdad? No están diseñados ni fabricados para aguantar brincos adentro. Y pues bueno, si de por sí hay quejas de que no están funcionando al 100 y luego los que funcionan los agarran como si fuera parque de diversiones, pues olvídense, así no hay instalación que soporte y que dé servicio continuo de manera eficaz. En fin, ahí dejamos esa anécdota. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy? Ya más cerca a la Navidad, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días.
Luego sonríe.
Buenos días a la doctora. Te iba a decir, ¿y?
Ah, no. No. Lo hubiera esperado de ti.
¿Qué?
Que hubieras dicho, ¿y qué? ¿O qué?
¿Qué o qué se celebra?
Pero
¿qué?
Luego
¿qué hay que hacer?
Se te dibujó la sonrisa, dije, mira, ya está preparando algo.
Que se le está dibujando esta tía a partir de lunes, no te hagas. Oiga, a ver, conclusiones o respuestas a lo que está pasando en la línea 4. Evidentemente, ya sabíamos que no estaba completa la ruta. Ayer me parece que entre lo que dijo el gobernador hace dos días y lo que comentó también Quirino ayer, creo que es contundente. Lo que se pretendió fue iniciar sí o sí el recorrido de la ruta para presionar a Ferromex o incluso presionarse a sí mismos para que en lo que se adecua todo o en lo que se termina todo, tengamos en marzo, que es la fecha que se está dando para que esté al 100% todo terminado. Entonces, sí hay una crítica de algunos pasajeros, sí hay una crítica de incluso algunos colegas que le están dando ahí con todo porque hay pendientes, pero por lo pronto pues ya lo dijo ayer también Amílcar López, que es el director del CITEUR, de qué es lo que queda pendiente y qué no. Incluso hay como una especie de resumen, déjame más doy con la información para poderle compartir qué fue lo que dijo ayer el director del sistema de tren eléctrico urbano, en donde está dando los detalles de qué es lo que está actualmente pendiente. Mire, comenta el día de ayer que el proyecto atraviesa una etapa de ajustes técnicos y operativos propios del arranque del sistema con estas características. Entre los trabajos a cargo del CITEUR se encuentran la automatización de 5 cruces a nivel, la conclusión de una rampa definitiva de accesibilidad en la estación Las Juntas, la puesta en operación de un elevador en la estación Jalisco 200 años, que está prevista para febrero, y la finalización de algunos puentes complementarios de acceso a las estaciones.
Eso es muy importante, ¿no, Mario? Ahí es donde se percibe...
La seguridad.
Pues dices, oye, nada más que parece que tengo que hacer una competencia de sobrevivencia para llegar a la estación.
Y luego, también se realizan labores de señalización, instalación de barreras automatizadas y refuerzo de iluminación en puntos estratégicos, lo que además beneficia la convivencia con el tren de carga de Ferromex, con quien se comparte el derecho de vía, aunque la línea 4 opera en rieles independientes. El plazo para solventar todos los pendientes es marzo. Las obras complementarias corresponden también a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco. Creo que con eso podemos más o menos dimensionar lo que queda pendiente y las fechas para que se terminen. Entonces, pues ahí tiene, por lo pronto, porque estoy seguro que al rato que se inauguren también las laterales de carretera Chapala habrá críticas de que faltan muchas cosas. Pues sí, pero también lo importante es, y si no es ahorita, ¿cuándo? ¿Se acuerda cómo nos fue con la línea 3? Con la línea 3 del tren ligero,
bueno.
El corrupto de Peña Nieto vino y ahí con Aristóteles hicieron una falsa inauguración de pruebas y ellos se fueron a finales de 2018. Según eso ya estaba terminada. Pasó 2018, 2019 y hasta septiembre de 2020 se inauguró la línea 3 del tren ligero. O sea, pasaron más de 2 años en lo que dijeron que ya estaba a cuando empezó a operar. Entonces, mientras esté seguro, y eso sí hay que observar que se cumpla con toda la seguridad del trayecto, mientras el recorrido sea seguro, no haya riesgo de accidente, creo que lo demás lo iremos viendo cómo se va terminando, ¿no? Porque si eso de que ya se terminó, pero espérense otros 3 años, no, pues gracias.
Completamente de acuerdo contigo, Mario, y creo que de acuerdo con lo que se ha visto hasta ahora, el tren está bien. O sea, el tren dentro de sus rieles, pues se camina perfectamente, va y ya testigos, se han juntado nada más 120,000 testigos en 3 días, promedio 40,000 personas lo han usado todos los días. Lo que falta es la infraestructura que debe estar acompañando la operación del tren, que haya acceso, que la gente mayor tenga un acceso relativamente, pues, auxiliado, fácil para entrar al tren, y que la gente al bajarse o al subirse al tren esté segura. Los que pedían, ¿no?, semáforos peatonales, puentes o algún paso garantizado para quien va caminando. En fin, eso lo tendrán que ir completando. Y no se me olvida, Mario, que cuando estábamos más o menos septiembre, octubre, sí se hablaba de postergar la operación de la línea 4 hasta el año que entra. Pero como que empezamos a manejarlo mucho en los medios de comunicación, se empezó a hacer presión mediática y pues vino una orden tajante de tenemos que sacarlo este año. Pero sí se estaba ya manejando la posibilidad de, pues como no están esas cosas, espérense hasta 2026, pues ya es demasiado retraso. Pues ahí está, ahí es parte del comentario cotidiano y cómo no. Si más de 40,000 personas, si se calculaba en la inauguración que deben ser en operación normal entre 106,000 y 116,000 diarias, pues evidentemente es un asunto muy importante. A lo mejor para muchos de quienes vivimos en la ciudad, la línea 4 pues no va a significar casi nada, pero para otros es vital. Yo sí he visto ya entrevistas con personas normales que están felices. Dicen, oye, 2 horas en carro, ahí en el tráfico, o 40 minutos en el tren, no, pues es una bendición. Sí hay una marcada diferencia para mucha gente. Es algo en lo que hay que estar pues poniendo atención para que no aflojen el paso, sobre todo que vienen vacaciones. Pero sí me llama mucho la atención que la gente de Ferromex no dice esta boca es mía, nadie declara nada.
Ni dirá. ¿Cuándo? No existe, o sea, para la agenda pública o para la
gente... No, pues ellos no son una empresa privada, pero ciertamente ahora hicieron un acuerdo y pues no han cumplido los plazos perentorios. En su momento el gobernador Pablo Lemus habló de sancionar a una empresa por el retraso en las obras de la línea 4. Yo nunca supe de ninguna sanción, no dieron cuenta de ello, me quedé con ese pendiente. Y pues bueno, es algo en lo que tenemos que estar muy atentos todos, usemos o no usemos la línea 4, porque se trata de la movilidad en la ciudad. Y pues la gente ya no está para seguir pues soportando una digamos proyección fallida de obras que son tan importantes para la vida de miles y miles de personas todos los días. Pues ahí está ese tema, mi estimado Mario, y bueno, déjame ver qué nos dicen nuestros radioescuchas. Yo les preguntaba que nos platicaran cómo les ha ido en las posadas. Bueno, por aquí hay
inviten, porque yo no he tenido ninguna.
Hoy te invitamos a una, Mario. Sé al menos de tres.
¿De cuáles? ¿Pero va la virgencita con el burrito y todo eso?
Hay que promoverlo. Digo, vamos por ahí.
O nomás es de puro tomar. No, pues no, Jonás, no, puro borracho.
No, pues para eso están las cantinas. Esa gente ahí.
No le hallan.
No. Pues hay que promover la tradición de origen religioso, la conmemoración de las posadas.
¿Tú de qué la haces?
Pues a mí casi siempre me quieren agarrar del burro, pero como...
¿De carga o de
pues,
orejón?
Digo, ¿de cuál? Pues al mismo. Pero procuramos ahí no llamar mucho la atención y colaboro por ahí con mi voz de tenor en la petición de posadas.
Cálmate, Pavarotti.
No, pues bueno, a lo mejor no tanto, pero por ahí le hacemos la lucha.
Oye, en un rato más se da cuenta del operativo vacacional. Con la intención de que se dé cuenta de todos los de cómo se van a organizar para estar en tramos carreteros, en accesos, en salidas, tenga mucho cuidado si usted va a salir, pues las medidas o las recomendaciones ya las conoce, para los que van a salir a cualquier parte.
Pues sobre todo, Mario, hay que decir lo que todos ya sabemos. Si usted va a salir, va a dejar la ciudad, se va a ir de paseo, qué bueno, qué padre. A lo mejor tiene parientes en algún municipio, hay que ir a visitarlos, hay que cambiar de aires. Recuerde revisar las instalaciones de su casa, no deje nada por ahí que pudiera pues generar algún accidente. Encárguele a sus vecinos de confianza, no haga cosas que hagan evidente que no hay nadie, lo que nos han recomendado en Protección Civil. A mucha gente se le hace fácil dejar un foco. Si dejan un foco encendido, que para que se vea desde fuera que hay luz. Y dice, nomás que cuando pasan dos días y ese foco no se apaga, pues ya queda clarísimo que adentro no hay nadie. Entonces, pues más bien es dejar todo bien cerrado, cierre las llaves de paso del gas, que no vaya a haber una fuga, y pues encárguele a su vecino, avise, tenga ese medio de comunicación, y al salir a carretera, pues hay que revisar el carro, no se vaya a quedar por ahí o vaya a tener un accidente. Eso es lo de rigor, lo de siempre.
Oye, y por cierto, ¿recuerda este festival de Ilusionante? Que es con pista de hielo, Real La Fortuna, Nacimiento Gigante. Originalmente solo era centro de Guadalajara, anoche se inauguró en Zapopan, y creo que en Tlajomulco también van a hacer algo similar. No sé si sea ilusionante, pero sí van a llevar algunas festividades decembrinas con la intención de que la gente, pues si no va a salir, si no va a vacacionar, pues quédese y disfrute de los centros históricos por la noche de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara. No sé si en Tonalá harán lo mismo.
En Tonalá también tienen sus propios festejos, hacen, pues evidentemente a donde quiera que vayas hay adornos navideños, iluminación, hay espacios de recreación. Los más grandes, pues obvio, Mario, llama mucho la atención la pista de hielo en Guadalajara y en Zapopan, sobre todo a los más chicos, los vuelven locos, las filas se hacen de cuadras.
No te vayas a poner tú unos patines no, de esos, Jonás, porque si sí te no. nos suicidas
en todo,
ahí.
En todo caso, quedémonos con el asunto de pedir posada.
Ándale.
No, ya hay prácticas de altísimo riesgo que ya no son, ya sabe uno. No, sí. A veces, y andar por las banquetas ya es práctica de riesgo, imagínate esas otras cosas. Mario, vamos a dejar hasta aquí el comentario de lo que ha pasado a lo largo del día. De veras, aprovechen los que no van a salir, o si van a salir de todas maneras, dense una vuelta por los centros históricos, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, todos tienen mucho que ofrecer, y pues disfruten de su propia ciudad. Pero vamos a retomar una charla. Déjame hacer memoria, Mario, la semana pasada por aquí nos acompañó la diputada Gabriela Cárdenas. Ustedes recordarán que en la semana previa a la aprobación del presupuesto estuvimos aquí reuniendo las voces de diferentes representantes del Congreso. Nos acompañó el coordinador de Movimiento Ciudadano, el coordinador de Morena. Después nos comunicamos también con diputados de otros partidos, estuvimos haciéndoles llegar los puntos de vista y finalmente se dio la cita y la noche del 15, el pasado lunes, sacaron en una sesión más o menos larga, no fue tanto, pero sí se les pasó de la medianoche, pues todos sus pendientes. Y a partir de ahí, pues ya no hemos sabido nada. Pero como tenemos el contacto y naturalmente ella a la disposición de informarnos, hoy nos visita nuevamente Gabriela Cárdenas, pues para que nos platique qué es lo que vamos a tener en 2026 en materia presupuestal y de otros temas. Bienvenida, diputada.
Muchísimas gracias, Jonás, Mario, por la oportunidad de compartir con ustedes y, como bien dices, dar continuidad continuidad pues esta charla que arrancamos, ¿no? Previo a la aprobación del presupuesto de egresos 2026. Pues bueno, fue una discusión que comenzó el 1 de diciembre y culminó el 15 de diciembre con una aprobación de 25 votos. Se sumaron casi la mayoría de los diputados, salvo los de Morena y algunos de sus aliados. Y bueno, decirte que este presupuesto habla de las realidades fundamentales, las prioridades de la gente. Y sí logramos moverle al presupuesto. ¿Te acuerdas que estábamos aquí haciendo planteamientos de qué tendríamos que hacer para fortalecer pues esta visión del presupuesto que envió el gobernador Pablo Lemus? Y bueno, movimos alrededor de 1.143 millones de pesos fortaleciendo prioritariamente pues esas heridas y temas que son urgentes, ¿no?, en la sociedad, como el tema de acompañar a las familias de personas desaparecidas y por supuesto para poder buscarlas y encontrarlas en materia de seguridad, prevención del delito, fortalecimiento al campo, el tema de apoyar a las pymes, el tema de la igualdad de género, los centros de justicia para las mujeres. Es decir, fueron bastantes modificaciones que surgieron de las mesas de trabajo y que hoy podemos hablar de un presupuesto plenamente social, plenamente humano, y que creemos que con esta discusión y esta aprobación pues vamos a tener un año verdaderamente acompañando y que acompañe pues a las personas en el estado de Jalisco.
Yo estuve viendo, les digo en broma, pero no, desde de veras, ya veo más el canal del Congreso que Netflix, y estuve viendo la discusión, vi su cierre de comentario y sobre todo destacando en otras palabras lo que nos acaba de decir, diputada. Pero déjeme adelantármele a Mario y aprovechando que estamos aquí en Radio Metrópoli para preguntarle por dos temas que me parecen muy interesantes. Hoy, digo, no es que los otros sean menos, pero estos digamos que son coyunturales. Hoy está esta posibilidad de que vuelva a haber cierres o bloqueos de carreteras, y entiendo que no está confirmado y quizás no suceda nada en Jalisco, pero también hay inconformidad de productores del campo. ¿Qué es lo que se modificó del presupuesto de Jalisco para apoyar a este sector?
Mira, lo que sucedió, primero decirte que Jalisco acompaña al campo, a todas las personas que se dedican al campo. Hay un presupuesto también histórico, pero en las mesas de trabajo pues pusieron los problemas de la zona de Los Altos, que tiene que ver con los lecheros, de la zona de Tlajomulco y Cajititlán, con todo lo que tiene que ver con los pescadores, con los avicultores, también un poco en la parte de la zona de Los Altos, y incrementamos 50 millones adicionales a lo que se había planteado, que eran 100 millones que ya tenía el tema de apoyos y subsidios específicamente a productores de esto que estoy diciendo, de avicultura, de la ganadería, lo que implica el acompañar a los productores de maíz, los lecheros, y se fortaleció con 50 millones adicionales a lo que ya estaba planteado. ¿Para qué? Para poder pues acompañar y fortalecer este gran presupuesto y por supuesto atender este problema que al final es nacional y que una vez más, claro, pues Jalisco hace lo propio, ¿no?, con sus productores y acompañando a las personas del campo.
Eso no garantiza, la gente que se dedica a algún ramo de producción va a tener acceso a algún subsidio, básicamente.
Sí, por supuesto.
Y eso no garantiza que haya un subsidio federal.
No, por supuesto que no. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, a ver, el Estado le va a entrar con la parte que le toca y un poco más, ¿no? Lo vamos a ver en las reglas de operación. Vamos a arrancar el año buscando que las reglas de operación de todos los programas estén antes de tiempo. Muchas veces esperan a que sea marzo o abril, y lo que nosotros queremos es que pues que no se enfríe, ¿no? Llegandito enero comencemos a tallar el lápiz para justamente dar certeza a todas estas personas y que no comience pues esta idea de que Jalisco no está haciendo su chamba, de que no estamos protegiendo al campo y que pues no vaya a haber bloqueos en Jalisco. Digo, hubo una tregua, hubo un acompañamiento, hubo una negociación, hubo un acuerdo que se cumplió en el presupuesto, ¿no? Tuvimos mesas de trabajo ahí, los distintos representantes de las organizaciones ganaderas y demás estuvieron ahí haciendo sus planteamientos y bueno, tuvo una respuesta presupuestal, quizá no la que esperarían todos, tal vez el dinero nunca es suficiente, pero pues al final sí hubo un incremento presupuestal.
Bueno, mi otra duda es sobre el agua, pero le damos un poco de tiempo, mi estimado Mario.
Vamos a dar una pausa y regresamos. A mí me gustaría que segmentemos los temas o los rubros para hablar de proyectos para mayorías, es decir, cómo se segmentaron recursos o bolsas para dar grandes proyectos con grandes beneficios a la población de Jalisco, ¿le parece?
Perfecto.
Vamos a la pausa, regresamos con Gabriela Cárdenas, presidenta de la comisión, ya la quería hacer de la mesa directiva, ¿eh?
Otra vez hay que hacer.
Presidenta de la comisión de presupuesto del Congreso de Jalisco. Regresamos en breve.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de seguir con la charla con la diputada Gabriela Cárdenas para que nos comparta cómo quedó el presupuesto, por aquí algunos mensajes de nuestro radio escuchas. Dice, en las posadas está presente don Pedro, don Ramón y don Julio. Por tus dudas, Dario.
No sé a qué se refiere.
Pero el festejado siempre está ausente, nadie se acuerda de él. Nadie en ninguna posada da gracias a Dios por haber nacido Jesús.
¿Es la vecindad del Chavo del Ocho o qué?
No, es otra, esos son otros invitados. Gracias a don Antonio Arriaga por hacernos referencia a lo que nosotros decimos un poco en tono de broma, pero sí es importante no perder de vista cuál es el fondo de los festejos. Buenos días, para externar una crítica a la presidenta. El día 12 de diciembre le llamó al Papa y lo invita a México, pero por otro lado sus legisladores quieren callar a los sacerdotes. Es el colmo de la incongruencia, esto es el reflejo de la impopularidad de su gobierno, es lo que opina Ramiro Baeza. Y bueno, también dice por aquí el señor, déjeme ver el nombre, Martín Corona, dice, debería haber una ruta de macrocalzada express para la línea 4 que inicia en las juntas, tome el pasaje directo de la plataforma de ascenso y descenso del tren. Así solo sales de un vehículo y abordas el otro en la misma estación sin tener que subir y bajar escaleras dentro del entorno seguro de la estación. Bueno, muchas gracias al señor Martín Corona que hace esta sugerencia. Me parece que deben tomarla en cuenta. Nosotros ya la hicimos pública.
Bien, retomamos la entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas. Si le parece, diputada, y ahorita que está de moda lo bueno o lo crítico de la línea 4, platíquenos de manera específica cómo se verá beneficiada la movilidad gracias al presupuesto 2026. Y me quiero referir en específico al transporte masivo.
Mira, son más de 9,000 millones de pesos lo que se le está destinando a esta partida del transporte público. Tuvo un crecimiento presupuestal, fue una de las áreas en las que más se fortaleció, con alrededor del 18% de incremento en comparación con el año pasado. ¿Qué es lo que va a hacer Jalisco? Seguir haciendo la renovación de las unidades del transporte público, fortalecer, por supuesto, la operación de la línea 4, es decir, que se haya inaugurado no significa que ahí concluya, y faltan muchísimas cosas más que tienen que ver con estas vialidades que conectan, las rutas alimentadoras, el fortalecer todo un sistema integral que permita una conectividad sustentable y, por supuesto, el fortalecer el transporte público en todo el estado de Jalisco. Lo que se plantea en este presupuesto es poner al centro todas estas grandes obras que son estratégicas para la ciudad, para la movilidad, terminar carretera Chapala, es decir, son muchas áreas, pero evidentemente para nosotros es seguir acompañando a las personas, que no suba la tarifa al transporte público, está ahí planteado el subsidio. Y que
770 y tantos millones.
770 y más o menos, sí, exactamente, pero en realidad tendríamos que hacer ajustes presupuestales porque al final de cuentas, año con año más la inflación, pues tendríamos que hacer también una asignación presupuestal para eso, ¿no?
Nada más, diputada, aquí, para que lo sepan bien nuestros radioescuchas, no va a haber aumento en la tarifa.
Mira, al final también esto tiene que ver con un comité tarifario que sesiona.
Claro.
Lo que Jalisco ha hecho, y muchas personas a lo mejor no lo perciben así, lo que Jalisco ha hecho desde hace varios años, 3-4 años, creamos un fondo, el fondo para el subsidio de la tarifa del transporte público, es decir, la tarifa del camión en realidad no costaría 9.50, ¿no? Lo que costaría es alrededor de 14, 15 pesos. Hay estudios que dicen que valdría incluso hasta 16. ¿Qué hizo Jalisco? Creó este fondo para poder acompañar la economía familiar de las personas, le dota de presupuesto y a través de este subsidio la tarifa se contiene y es por eso que vale 9.50. Nosotros este año etiquetamos recurso para seguir conteniendo esa tarifa, sin embargo, pues habría que ver cuáles son las condiciones y estar pendientes de lo que suceda en el comité tarifario, donde la tarifa por ley pues está indexada, ¿no?
Lo importante de saber en este momento es que de acuerdo con el presupuesto que ustedes aprobaron, hay fondos para que no suba la tarifa.
Exactamente, para que siga el subsidio. Para que siga el subsidio, ahí está. Es un fondo que se creó y bueno, nosotros vamos a seguir apostándole a renovar unidades, a generar infraestructura para la movilidad, fortalecer las líneas que ya tenemos y que la tarifa permanezca en el precio en el que está, lo que siguen pagando los ciudadanos para acompañar la economía familiar.
Oiga, diputada, pero no habría una excusa para que la comisión tarifaria diga sí hay un incremento porque aumentaron los costos y que eso derive en que porque dijo la comisión de tarifas que sí hay un aumento, independientemente de que hay un subsidio, sí se incrementa la tarifa, o hay una garantía de que no habrá incremento en el próximo año.
Bueno, pues eso lo tendría que, o sea, es una discusión que tendrán que dar allá en la comisión tarifaria. Lo que nosotros sí estamos haciendo es garantizando un presupuesto para subsidiarla, ¿no? y hay un crecimiento en el presupuesto de egresos en esta partida de más recursos para seguir renovando unidades de, del transporte público. Hace unos días el gobernador entregó ya las otras 100 unidades que estaban pendientes, hace unos días entregó otras para seguir fortaleciendo todas las rutas y hacer una verdadera conectividad que permita esta articulación entre todas las líneas que se han planteado ya en el estado, con rutas alimentadoras, la conectividad y con esta visión otra vez de que no solo sea en el área metropolitana de Guadalajara.
Entonces, con este incremento que hay en el presupuesto para transporte público, vienen más vagones para la línea 1, para la línea 2, viene la culminación
para el macro periférico,
para el peribús. Póngale peribús, ya sé por
bueno,
qué.
Bueno, el peribús, pues.
Ese, mi macro
periférico. El macro periférico.
¿Qué onda, Jonas? Vamos a mi macro periférico.
No, déjame sacar mi tarjeta de Yo Jalisco, mi pasaje.
La tarjeta no, única, ya. Ahora al estilo Jalisco.
Ya, ayer ya la anunciaron. Oiga, y luego viene como 800 millones para la línea 4 y además para la culminación del corredor carretera Chapala, línea 5 de transporte masivo.
Adicionalmente a todo esto que estás planteando, en las ampliaciones presupuestales que logramos en la discusión del presupuesto, incrementamos 250 millones más para el CITEUR, el transporte público adicional a este 18% que tiene, estos 9 mil millones, tiene otros 250 millones más para fortalecer, como lo digo y lo reitero, el tema del transporte público más allá del área metropolitana, en las ciudades medias y tener todo esto pues, o sea, más unidades, de más vagones, más unidades del transporte público, de mi macro periférico, y también en infraestructura, ¿no? Hay un crecimiento también de más del 13% que tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura carretera, el fortalecer la infraestructura en los municipios, que haya una verdadera conectividad y una verdadera articulación entre transporte público, infraestructura, todo lo que tiene que ver con desarrollar recuperación de espacios públicos en el interior del estado, centros culturales, y un tema súper importante es la infraestructura médica. Para nosotros, y en el presupuesto también ahí queda muy claro que es una prioridad la salud de las personas, ¿no? Ante el abandono de la federación, muchas personas, aunque tienen IMSS, aunque tienen ISSSTE, no pueden acudir a ninguna cita de especialidad y no hay cerca de ellos una unidad médica. Lo que se está haciendo es buscar renovar y fortalecer la infraestructura médica, pero adicionalmente con el Seguro Salud Jalisco, pues fortalecer la cobertura y garantía de servicios de salud para las personas, ¿no? En general, desde la infraestructura, atención y pues atendiendo estas enfermedades que son catastróficas, ¿no? Como el tema de el cáncer, enfermedades renales, diabetes tipo 1, cáncer de mama y cáncer cervicouterino, que es la principal causa de muerte de las mujeres, pues lo que estamos buscando a través de este presupuesto es acompañar a las familias y a las personas.
Sí, recordará, diputada, de cuáles son los nuevos hospitales que vienen o cuáles se refuerzan, porque, por ejemplo, a partir del siguiente año viene la construcción del Hospital Civil de Puerto Vallarta, viene la culminación del hospital en Tepatitlán, en Encarnación de Díaz.
Sí, claro, todos estos centros médicos, fortaleciendo también a los hospitales civiles, al OP de salud, o sea, no solamente es la infraestructura, luego es todo lo que tiene que ver con la operación, el poder contratar médicos, enfermeras, especialistas, es decir, hay un gran esfuerzo presupuestal para dar cobertura, como bien lo mencionas, a la salud en el interior del estado, en estas ciudades, y por supuesto en el interior seguir fortaleciendo todas estas unidades y centros de salud que se han venido remodelando, rehabilitando, para que las personas puedan tener garantizado este importante derecho.
Diputada Gabriela Cárdenas, le tengo dos preguntas. Es probable que a lo mejor usted no lo tenga en el mapa, no sepa los detalles, porque lo que les toca a ustedes es la aprobación del presupuesto, pero como está usted también en el ámbito político, a lo mejor sí. La primera, que tiene que ver con infraestructura de salud, inauguró el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, este hospitalito de Tonalá, y él mismo reconoció que no cuenta con recursos suficientes para mantenerlo en operación, y lanzó así como una suerte de petición. Ojalá que la Universidad de Guadalajara lo quisiera integrar a su red de hospitales. ¿Sabe usted si eso se contempló?
En el presupuesto como tal no, específicamente para Tonalá, pero lo que sí hay es este modelo, esta intención de la red de hospitales Modelo Escuela, que es este proyecto que estamos impulsando en colaboración con la Universidad de Guadalajara, y será un espacio que pudiéramos pues integrar y construir, sobre todo para la operación, o sea, a ver, levantar el cimiento, levantar el hospital, sí, bueno, 30, 40, 100 millones, como quiera, pero mantenerlo en funcionamiento y en operación es el verdadero reto. Yo creo que sí podríamos impulsarlo de la mano del presidente municipal, pero hoy no te puedo decir que sí, porque al final pues es una etiqueta, ¿no? ¿Qué más? Pusimos en el presupuesto en materia de salud lo que tiene que ver con la red de centros de autismo, que también es una ley que hemos impulsado y para la cual hemos dejado un presupuesto en el fondo de infraestructura para terminar los 4 centros de autismo en el estado. Ahora mismo está en construcción el de Tepatitlán, luego seguirá el de Puerto Vallarta, luego el de Lagos de Moreno, y bueno, pues así vamos a seguir trabajando. El tema de salud mental, vamos a hacer un centro de salud mental y cuidados perinatales que tiene que ver con el acompañamiento a las mujeres embarazadas, que luego, o sea, son temas que no hablamos, pero luego nos da depresión posparto, todo lo que implica estar embarazada, tener un parto, una cesárea, y todo lo que sucede después cuando tienes a tu bebé.
¿Y ese lugar se va a construir?
Se va a construir totalmente nuevo, ahí a un ladito de Salme, para poder acompañar a todas las mujeres en este momento, a cuidar a quien nos está cuidando. Y por otro lado también el tema de las adicciones, o sea, la salud mental, pero en la parte de adicciones, trastornos alimenticios, esos temas que luego cuando llega una situación así las familias no saben a quién recurrir, no saben a dónde llevar a su ser querido, y bueno, pues el Estado va a hacer un gran esfuerzo presupuestal para fortalecer estas áreas y fortalecer, por supuesto, la red de hospitales civiles.
Diputada, y en otro asunto que luego aflora y se desaparece, aflora y se desaparece, y tiene que ver con el tema de la verificación vehicular, el canje de placas y demás. En algunos momentos el secretario de la Hacienda Pública, Luis García, ha dicho que podría haber una partida para apoyar a la gente con un subsidio en la compra de vehículos. Porque al final, este es un proceso natural.
Cuando reprueben las
pruebas. Tenemos muchos carros viejos y al final es, pues ya tu carro ya no debe circular. ¿Se platicó ese asunto?
Mira, lo que sí dejamos ahí muy claro en la iniciativa del presupuesto fue establecer una mesa con métricas que pueda tener un diagnóstico, que pueda tener verdaderamente información que nos permita tomar este tipo de decisiones. Hoy te puedo decir que la verificación es obligatoria, que tiene un costo, pero no para los ciudadanos porque también está subsidiada, ¿no? En este momento no se planteó desaparecerla porque tampoco teníamos los datos exactos de cuánto impactaría presupuestalmente el eliminarla, pero sí en un plazo no mayor a 60 días, arrancando enero, tendríamos que tener ya este diagnóstico, esta mesa, para analizar qué va a hacer Jalisco con el tema de la verificación, y seguramente vamos a puntualizar sobre este tema. Nosotros recorremos los tianguis, recorremos los mercados, platicamos con los adultos mayores y de verdad pues es gente que utiliza su carrito, su camionetita para llevar su sustento a su hogar y tienen muchos años con eso, y aunque le cambien llantas, aunque lo arreglen, aunque son carros que ya no van a pasar. Entonces yo sí creo que es importante que hagamos la creación de un programa que pueda acompañar económicamente a todas estas familias desde la perspectiva de seguir generando economía, de que puedan salir adelante. Digo, no tendría que ser para todos, ¿no? Pero sí a grupos de atención muy puntuales, y yo creo que a través de estas mesas que vamos a plantear, pues podríamos tener información para poder tomar mejores decisiones.
Fíjese, diputada, esto no le corresponde a usted, pero, y lo voy a dar como una apreciación mía, hay dos cosas que están fallando en el programa de verificación. El primero es que no tenemos indicadores de cuánto ha bajado la contaminación, lo cual exhibe a la Secretaría de Medio Ambiente porque no han hecho nada, o sea, parece que está céfala esa secretaría, y lo hemos cuestionado una y otra vez. Y la otra, no hay manera, ni administrativa ni políticamente, de aplicar esto de en la segunda prueba tu auto se va a la barranca.
A la chatarra.
A la chatarra, no se puede, no hay gobierno del estado que haya aplicado una política pública así, porque evidentemente se echaría encima a la población, y si 8 de cada 10 vehículos son de más de 10 años, o 6 de cada 10 son más de 20 años, pues evidentemente el gobernador no se echaría ese trompo a la uña, y tienen un verdadero problema de política pública, porque se estaría faltando a la misión original de un programa de verificación, pero vamos a ver qué pasa. Lo que es un hecho es de que para el siguiente año lo único que va a aplicar es que los que no hayan pagado su refrendo vehicular 2025, es decir, que no hayan hecho el trámite para el 3x1 de verificación gratis y cambio de placas, si no pagan la verificación 2025, no van a acceder al programa de la prórroga de 3 meses en el 2026 y por lo tanto entraría una multa de 2.500 pesos por traer placas viejas y de todos modos va a tener que emplacarse. Entonces, ahí de servicio para la población, tengan cuidado.
Mira, lo que es un hecho es saber, quienes hayan pagado su refrendo, más allá de que si hicieron su verificación o no, si pagaron su refrendo, pero no fueron a hacer su canje de placas, tienen la prórroga de los tres meses para no tener una multa ni ninguna sanción, ni absolutamente. Pero quien no haya pagado su refrendo este año, pues arrancando el próximo, por supuesto que...
Pela,
no va a ser molestado. El tema del refrendo queda en 1,000 pesos, el cambio de placas el próximo año va a ser de 2,502 pesos para quienes... no lo hayan hecho, exacto, para los omisos, pero para quienes sí fueron cumplidos este año, todavía están a tiempo de ir a hacer su pago, incluso lo pueden hacer de manera virtual y van a poder tener esta prórroga, lo dejamos ahí muy claro en el dictamen de la ley de ingresos. Y pues bueno, lo que nosotros creemos es que el tema de la verificación tenía que seguir subsidiado, es decir, aunque el proceso al final puedas pensar o parecer engorroso, lo que nosotros hicimos es garantizar que a la gente ahora mismo no le cueste, sigue siendo obligatoria, pero con esta convicción de que el próximo año tenemos que entrarle a revisar los alcances de lo que implica el tema de la verificación vehicular. Hoy está subsidiada, para las personas no tendrá ningún costo, y pues bueno, veamos qué vamos a sacar en esas mesas de trabajo.
Diputada, seguridad pública, ¿de qué tamaño viene la inversión? Sabemos que se incrementó un 15% del comparativo 2025-2026. ¿Con esa bolsa ya vamos a tener más seguridad?
Por supuesto. Mira, yo creo que todo tiene que ver con una estrategia transversal, ¿no? Nosotros vemos la seguridad desde la parte de la recuperación del tejido social, lo que tiene que ver con la red de las colmenas, los centros culturales, el tema de fortalecer la educación con un gran presupuesto, entrarle a fortalecer todo lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, es decir, una estrategia desde un eje transversal, pero decir que evidentemente tenemos que trabajar de la mano para poder prevenir los delitos, como el fortalecimiento y la nueva sede del C5, que es una inversión de más de 1,000 millones de pesos, el tema de los arcos de seguridad en todo lo que tiene que ver con blindar a nuestro estado de Jalisco, el tema de los vehículos equipados, el fortalecimiento de la policía recién creada, la Policía Estatal de Caminos, lo que tiene que ver con el reforzamiento de los mecanismos de dar garantía a las familias de personas desaparecidas. Aunque ya tenemos un presupuesto importante en materia de seguridad, seguimos fortaleciendo con alrededor de 250 millones adicionales para el tema de acompañar a víctimas, de acompañar a familiares de personas desaparecidas. Y por supuesto que la prevención del delito es fundamental. No podemos seguir apostándole a la reacción, a perseguir a quien haya cometido un delito. Al contrario, tenemos que buscar que nuestro estado esté en paz, y yo confío que estamos teniendo la estrategia adecuada, ¿no? En un corto plazo, Jalisco tendría que tener mejores resultados, y bueno, este presupuesto lo que pone al centro es eso, la paz, el buscar que nuestras familias estén a salvo, y por supuesto desde cada uno de estos espacios poder tener un mayor acompañamiento y un mayor blindaje a nuestro estado.
Por otra parte, diputada, bueno, a propósito de esto, me llamó mucho la atención, porque así lo dijeron en las comparecencias de la glosa, el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dijo, bueno, si nos aumentan el presupuesto para contratar más especialistas, a lo mejor terminamos en 2 años la clasificación de restos que están ahí resguardados. Particularmente para ciencias forenses, ¿habrá mayor presupuesto?
Por supuesto. Vamos a fortalecer... Cuando hicieron el planteamiento del presupuesto, lo hicieron de manera transversal. Lo que hicimos fue sacarlo de este anexo transversal y puntualizar específicamente sobre esta agenda. Tuvimos una mesa de personas desaparecidas y particularmente al Centro de Ciencias Forenses se le hizo una inversión de alrededor de 100 millones, pero también dinero adicional porque se va a buscar hacer estas tipo oficinas regionales para poder acompañar a las familias sin que tengan todas que venir al área metropolitana de Guadalajara. Entonces hay infraestructura, hay recursos para poder contratar peritos, investigadores, todo lo que tiene que ver con el laboratorio de identificación, o sea, estos temas que son complicados de hablar y de decir, pero que sí tienen un incremento presupuestal justamente para que este proceso sea lo menos doloroso posible y lo menos complicado para las familias.
Y en
sí
este
hubo
caso,
incremento presupuestal.
En este caso, el director del instituto le responde no al Congreso, a la Secretaría de Seguridad. ¿O dónde va a estar dando cuenta de los avances?
Depende de la Secretaría de Seguridad Pública y evidentemente pues al Congreso también tendrá que rendirle cuentas. Recordemos que hay una comisión especial para este tema en específico que ha tenido mesas. Reconozco ahí también el trabajo de todos los diputados que han estado al pie del cañón de este tema. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue pues todas esas peticiones que tuvieron, traducirlas en una respuesta presupuestal. Hay que decir que todas estas acciones que no se traducen en un presupuesto, pues quedan en palabras bonitas, ¿no? Y lo que sí quiero destacar de este presupuesto justo es eso, que le entramos a los temas dolorosos con decisión, con valentía, y que es una prioridad del gobernador. Es un tema que desde el día uno ha estado ahí al pendiente, en las mesas de seguridad, donde están el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Es una estrategia integral, pero incluso pues de trabajo en equipo con distintos órdenes de gobierno, porque Jalisco no puede solo.
No, eso queda clarísimo. Diputada, se nos está yendo el tiempo muy rápido. Háblenos del agua. ¿Qué pasa con el CIAPA?
Mira,
¿y cómo se refleja en este ejercicio presupuestal?
Dejamos ahí un presupuesto que no va al CIAPA como tal. Hay que recordar que el CIAPA se hace llegar recursos a través de los pagos que realizan los ciudadanos sobre su cuota de consumo de agua. Pero lo que sí hicimos fue, en la parte de la infraestructura, en la inversión de la infraestructura, dejar una bolsa específica para la infraestructura que tiene que ver con todas las redes hidráulicas. Hay recurso para eso, vamos a trabajar de la mano.
¿De cuánto es?
¿Cuánto?
Es que es una bolsa general, pero sí tienen que ser alrededor de más de 6,000 millones de pesos para la Secretaría Integral del Agua, y desde ahí se están haciendo esos planteamientos de esas obras específicas que tiene que hacer Jalisco. Y una vez más, pues es que Jalisco está solo, lo dije en las glosas, lo dije en las comparecencias, pero es una prioridad en nuestra agenda, ¿no? El generar esta infraestructura hidráulica para que mejore la calidad del agua en el estado de Jalisco.
Y la reingeniería, la revisión, todo eso está al margen del presupuesto. Es chambita que tienen que hacer.
Tenemos que hacer este cruce, llegando pues el año, ya ahora básicamente ya concluimos, pero ya aprobaron la reingeniería, ya fue presentada. Vamos a trabajar en esta articulación para que el presupuesto esté alineado a las obras que se requieren hacer. Pero una vez más, a ver, la reingeniería fue del CIAPA, pero hay un plan hídrico estratégico para el cual hay una respuesta presupuestal. Y bueno, yo creo que el próximo año va a ser un año de muchos retos, y este es fundamental. Le voy a dar puntual seguimiento, como podrán saber, pues es un tema en el que nos involucramos, y pues vamos a estar ahí buscando que las cosas sí sean distintas, ¿no? Que se haya cambios, que se haya resultados.
Diputada, yo no quiero ser superficial, pero es un tema que le interesa a muchos. Cuando le digo Eli Castro, ¿usted qué piensa?
Pues, ¿qué decir? Que la realidad es que todos los servidores públicos deberían de ser comprometidos. Cuando me dices Eli Castro, yo respeto a su persona, sin embargo, yo creo que los perfiles adecuados tienen que estar en las áreas adecuadas, y pues si hay alguna investigación de por medio, tendrá que tener resultados y sanciones para quien haya cometido algún tipo de irregularidad, en caso de que así sea.
Háblenos de cosas más importantes que de banalidades, diputada. Asistencia social. Allí presentan la tarjeta única. Con esa tarjeta única, ¿Cómo se empata con el subsidio que habrá? ¿De qué tamaño la bolsa para subsidios y programas sociales?
Mira, el área de asistencia social también es una área que se fortaleció bastante. Como bien lo mencionas, lo que se busca en Jalisco, a ver, no tenemos nada con regalar dinero o dar dinero, ¿no? El tema es que en Jalisco sí hay una estrategia integral. Lo que queremos es que las personas tengan movilidad social. Origen no es destino. Si una persona hoy está en una condición de vulnerabilidad, pues tiene que salir de esa situación y poder tener su propio ingreso, su propio fortalecimiento. Y bueno, asistencia social tuvo un crecimiento de más de 4,000 millones de pesos a diferencia del año pasado, tuvo 7% de incremento, poniendo al centro el tema de los cuidados, que es una agenda, como saben, que me mueve, el poder remunerar a las personas cuidadoras, el tema de acompañar a las mamás trabajadoras con las estancias infantiles, y algo fundamental que va a empezar este año en Jalisco, y bueno, ya arrancó, el tema de las escuelas de tiempo completo. estos espacios en donde las escuelas y los padres pueden dejar a sus hijos en un horario extendido, que puedan comer, tomar clases de música, de inglés, y bueno, la verdad es que nosotros creemos que tenemos que acompañar a las familias, a quienes más nos necesitan, el transporte público, el subsidio, mochilas y útiles escolares, comedores comunitarios, ya lo dije, lo de las colmenas, pero al final lo que busca la estrategia de asistencia social es...